que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino.
En episodios anteriores estuvimos conversando acerca de la identidad y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. Jesús, sabiendo que su obra había llegado, sabiendo que pasaría de este mundo al Padre y sabiendo quién era Él, fueron los tres elementos que posicionaron su lugar e identidad, ya que Él tuvo claro desde siempre cuál era su identidad y que no estaba limitada por su realidad humana. 2. A raíz del cambio de identidad de Saulo a Pablo, el apóstol escribe que ya no conocemos a nadie según la carne o según la identidad que tenía como ser humano. Ahora los conocemos desde la posición en Cristo. 3. Jesús es el unigénito, el monogénes. ¿Cómo escribe Juan en su carta? Lo que significa que su naturaleza, su esencia y ADN estaban en Dios y no fueron contaminados por la naturaleza humana provista desde María, su madre. 4. En la conversión de los discípulos, en especial la de Pedro, el Señor influyó directamente al cambiar de nombre a Simón por Pedro, quien años más tarde entendería que él fue nombrado como piedra viva, y así lo escribe en su carta para que todos formemos la casa espiritual. 5. El cambio de identidad se asemeja al programa de protección de testigos de la justicia, ya que es una entidad gubernamental la que provee un cambio de identificación y de lugar de alguien que porta un testimonio crucial. Lo mismo sucede con quienes portamos el testimonio de Cristo y el Evangelio en nuestras vidas. Y 6. y último, la identidad es definida en un hijo e hija antes de la fundación del mundo. Así lo afirma Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1 y en Romanos capítulo 8. Los elegidos viven un proceso de transformación, por lo que la identidad es un proceso que sigue en un discípulo. Los creyentes no tienen tal proceso porque Dios eligió a discípulos, no a creyentes. Para entrar en materia y para hablar de la familia, primero debes tener clara tu identidad, o al menos debes estar viviendo el proceso de cambio de identidad, porque tu identidad, en la medida que sea clara, te llevará a reconocer quiénes son tu familia y te sentirás con ellos en familia. Porque lo dije en episodios anteriores, lamentablemente el título hermano o hermana en la iglesia es solo eso, un título, porque en la práctica eso no significa mucho, ya que el nivel de entendimiento de los congregantes no les da para entender esa pertenencia. ¿Y por qué digo esto? Porque esa es la realidad. No hay amor genuino con los hermanos. Y eso se debe a que tanto el formato de la liturgia como los espacios para la reunión fraternal no se da esa comunión. Pero ya vamos a entrar en esos detalles. Vamos a leer lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Y leo a partir del versículo 28 y dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, en la versión cuarta de la Biblia textual. Como ya hemos conversado en episodios anteriores, el punto del apóstol tiene que ver con los que Dios escogió. Lo primero es que debes entender que Dios te escogió y te predestinó para que adoptes la forma de su Hijo o conforme a su imagen sea formado. Por ello que para ser hijo debes morir a la forma que tenías antes, a tu manera de pensar, a tu manera de vivir, a tu manera de hacer las cosas. Bajar de ese ego gigantesco con el que vives día a día en tu interior. Y todo parte desde el cambio de identidad. Saulo de Tarso cambió de identidad a Pablo, el apóstol de los gentiles. Él hizo ese cambio de nombre y el resto es una decisión de morir a quien era él antes de conocer al Señor. Luego, adoptar una nueva manera de vivir, pero entendiendo su nueva identidad, ya no pertenecía a la nación de Israel. Él pertenece al reino. Cambió de política y hasta de costumbres, incluso hasta su dieta o manera de alimentarse. Todo cambió en el apóstol a partir de ese cambio de identidad. Cuando entendemos que no existe la vida secular o la vida mundanal en Cristo, es porque en Cristo tenemos una vida nueva. El sistema de vida de la gracia es el que opera desde tu mentalidad hacia todo lo demás en tu vida. Pablo dice en la carta a los Romanos lo siguiente: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Note lo que dice: tú y yo debemos ser conformados. La palabra griega que usa Pablo en la carta es summorphos, que significa que tiene la misma forma de otro, propiamente conformado para participar en la misma esencia e identidad. Forma internamente. Es decir, tiene un comportamiento similar debido a que uno tiene la misma naturaleza esencial o comparte la misma genética. Por lo que se entiende del significado de esta palabra, que es adoptar la imagen desde la esencia, forma y ser semejantes a Él en todo. ¿Va entendiendo este punto? Cristo vino que Él sea el modelo para seguir, no solo en poder, no solo en cuanto al Evangelio, sino Él es el modelo a seguir y ser formados como Él, para parecernos a Él. Note que todo esto es desde el interior, no es desde el exterior. Summorphos es adoptar la imagen, esencia y modelo de otro en ti mismo. Pablo en la carta a los Filipenses ocupa la misma palabra y dice: para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegándose a ser semejantes a Él en su muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 10, en la versión cuarta de la Biblia textual. Lo que implica esto, que la adopción de su forma y esencia están ligados a su muerte y sus padecimientos. Ya lo dije en episodios anteriores, el Señor no vino a llamar a multitudes. No le interesan las congregaciones grandes. Cristo vino a llamar a discípulos. Y aprendiendo a ser discípulos, podamos replicar eso en otros y a discipularlos. Por eso que insisto que discipular no es un curso. Eso, mis hermanos, es para iniciar. Es como la base. Si alguien va a tu casa de alguna organización y va con algún libro, alguna cosa, ese es el principio. Es solamente la base teórica del discipulado. Pero discipular significa que tú aprendes haciendo, imitando al maestro o a quien te está enseñando. Por ello que quienes no entienden esto son como los destinatarios de la carta a los Hebreos. Y Pablo les dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseño otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 11, versículo 11 al 14 en la versión cuarta de la Biblia textual. El apóstol ve la deficiencia de maduración de los hebreos, de los destinatarios de esta carta. Es decir, ve gente que no está a la altura del conocimiento que debería tener. Es como tratar de discutir de ecuaciones en matemática cuando el alumnado está aún con problemas con las tablas de multiplicar o las multiplicaciones. Por eso que dice, debiendo ser, note la expresión del apóstol, debiendo ser ya maestros. Note el nivel que espera el apóstol de ellos. Todavía tiene necesidad de que se les enseñe los rudimentos. Todavía tiene necesidad de los conocimientos básicos. Los destinatarios de la carta no están a la altura de la discusión de la carta. Pero si sigues leyendo el siguiente capítulo, que es el capítulo 6 de Hebreos, notarás que la expresión del apóstol dice, y esto haremos. El apóstol no se desanima por la falta de nivel de conocimiento y la deficiencia de ese conocimiento que los hebreos tenían. Todo lo contrario. Por eso que él dice, esto lo vamos a hacer de todas maneras con ustedes. El no entendimiento del cambio de identidad, hermanos, nos imposibilita adoptar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pablo lo dice, los escogidos están predestinados a ser formados conforme a la imagen. Por eso que este proceso es por ti y pese a ti. Y si no estás de acuerdo, Dios va a obligar a tu ego a entender esto, hermano y hermana que me estás escuchando. El Señor no va a renunciar porque hoy tú no ves la necesidad de un cambio en tu vida. O no ves que deba ser así el proceso. Porque decides llevar las cosas a tu manera. Hermano y hermana, el Señor tanto te ama que aguanta tu infantil comportamiento de hoy en día. Él aguanta tu berrinche y oposición a los cambios en tu vida. El Señor quiere que dejes de vivir en la manera que vives y que vive en el resto de este mundo. Y quiere que aprendas a vivir en el reino. Pero lo principal, que adoptes su forma, que te amoldes al molde de Cristo, que vivas su esencia, su ADN, la sustancia del Dios Todopoderoso que hoy tienes posibilidad de adoptar en tu vida. Luego continúa el apóstol diciendo, formados conforme a la imagen de su Hijo. La palabra que usa el apóstol, y que ya lo dije en episodios anteriores, en griego es eikón. Y como dije, en el estudio de la identidad, eikón es un ícono. El Señor es el ícono visible de Dios. Pero acá la connotación de Pablo va de la mano de la siguiente frase, a fin de ser Él. La Biblia textual separa con una coma esta importante frase, porque esto denota el objetivo de ser formados, el objetivo de conformar la imagen de su Hijo, de su esencia, de portar el ADN espiritual, el ADN celestial, para ser como Él. Por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 5, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 13, en la versión cuarta de la Biblia textual. Estamos llamados, hermanos, a una vida de crecimiento para llegar a igualar en lo posible, dice Pablo, la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo cuando Él estaba en su plenitud. Qué importante, hermano, es entender este punto. Como lo dije en el estudio, antes y después de la cruz, Cristo no vino a reparar el pecado de Adán como fin último. No vino a derramar su sangre por todo el mundo. No, hermanos. Cristo vino para que a partir de la redención pagada en la cruz con su sangre, tú puedas desde allí partir a una vida nueva. El bautismo, mis hermanos, no es el fin, es el inicio del caminar en el reino, porque Cristo es el reino, Él es el camino, Él es la verdad o la realidad de nuestras vidas y Él es la vida. ¿Lo vas entendiendo? Y termina la idea el apóstol decir, primogénito entre muchos hermanos. La palabra que usa en griego el apóstol es prototokos. Y esta palabra da origen a una palabra muy conocida que es prototipo. Ya dije anteriormente, Cristo es el unigénito. Antes de la cruz era el único en su especie, pero no estaba destinado a ser el único, sino que iba a ser el prototipo de muchos hermanos. Amados, Dios en su generosidad, en su gran amor, en su gracia inmerecida para con nosotros, quiere que tú adoptes la imagen que Él creó en su Hijo. Compartas la esencia de Cristo, seas moldeado conforme al prototipo y portes su ADN. La palabra prototipo que indica aquí el apóstol es que Cristo es el molde a seguir. Pablo nos quiere explicar que el proceso de discípulo es ser moldeado, pero no moldeado conforme a una organización. El proceso de moldeado se refiere enteramente al molde que es Cristo. Ni siquiera el Pablo habla de un molde como de él como molde. No, Cristo es el molde. Esta introducción al tema de fondo que es la familia es muy importante de entender, porque esto nos permite mostrar, hermanos, por qué debes entender desde dónde nace esta familia. Porque tu familia, padres, hermanos y hermanas, abuelos, tíos, etcétera, que tú conoces, tiene un origen, parte de la unión y por la procreación de los integrantes, quienes a su vez comparten una genética en común. Pero la familia del Señor también parte de la misma manera, parte de una genética especial que está en Dios, que Dios puso en Cristo y que en Cristo tú puedes tener. Si yo no entiendo que la genética de Dios está vinculada 100% a este proceso, hermanos, nos vamos a seguir quedando en un título honorífico de hijo de Dios o de hermanos entre nosotros, que es precisamente la realidad de cientos de congregaciones en el mundo. Y si lo llevamos al diseño de Dios, expresado por Pablo en las cartas, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esto no es un título. Es una verdad, es una realidad, y que hoy, ¿por qué no es real? Porque no la creemos. Pablo, en pocas líneas de la carta a los romanos, nos abre a un tema fascinante de entender. El por qué somos hermanos. El por qué somos familias. Ya que en Cristo no solo tenemos redención y el perdón de pecados, sino que tenemos mucho más que eso. Y a partir de estas profundas definiciones, la perspectiva va a cambiar a la hora de conformar nuestros núcleos familiares también y el cuidado de nuestro núcleo familiar. Ya que no vamos a una iglesia, somos iglesia. No somos simples creyentes, somos discípulos. Al finalizar este episodio, quiero decirte que la palabra creyente en todo el Nuevo Testamento aparece en 17 ocasiones. Y por otro lado, la palabra discípulo aparece en 256 veces en los registros tanto del Evangelio como en todas las cartas a posterior. Y eso es porque el Evangelio no se trata de creyentes, no se trata de grandes congregaciones, no se trata de multitudes. Recuerda que la fórmula del Señor para una congregación es donde estén dos o tres congregados en mi nombre. Por ende, esto no se trata de una multitud. Sabes, hermano y hermana, esto se trata de discípulos. Se trata de quienes somos familia. Y el Señor nos está invitando hoy, a través de su Espíritu, a no ser más creyentes, a no calentar más un asiento, sino que ahora empezar a ser familia. Pero debemos cambiar la mentalidad para eso. Por eso que esta introducción acerca de lo que estamos conversando, y espero que te quedes para los siguientes episodios, vas a entender aún más la profundidad de lo que el Señor nos quiere enseñar. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias por iniciar este nuevo estudio acerca de un tema tan hermoso, tan lindo como es la familia. Y tan importante en estos días, porque si hay algo que no está funcionando bien en las congregaciones, y me refiero a los hermanos, son su propia familia. Porque hay una visión sesgada, contaminada por la forma y moda de este mundo. pero es precisamente como tu palabra nos quiere llevar a través de este estudio a entender que somos familia. ¿Y por qué lo somos? ¿Qué compartimos? ¿Y hacia dónde vamos con esto? Permita, Señor, que tu mano poderosa toque el corazón de aquellos que están escuchando el mensaje, para que abran sus entendimientos a este nuevo tema, entendiendo que tú nos estás hablando hace varias semanas de algo tan importante, que partimos esta cuarta temporada con el tema de la iglesia, y que luego continuamos con tu obra y el antes y después de la cruz. Y hace poco hablamos de la identidad. Señor, ayúdanos a que la familia, hoy día entendiendo esta seguidilla de conceptos, todos relacionados entre sí, nos permitan tener una visión clara y una perspectiva más adecuada al plan que tú tienes. Porque yo sé que hay un diseño glorioso, Señor, y que lo hemos leído en tus cartas, en las cartas de Pablo a nosotros, en las cuales podemos entender ese diseño. Yo te pido, Señor, que tú aclares el pensamiento, que les permitas a los hermanos que nos escuchan, que puedan tener la humildad y la recepción como la que tuvieron los tesalónicos, de poder creer a tu palabra, de ejercitar estas cosas en sus vidas para tener un evangelio glorioso expresado desde nuestros propios hogares y que la gente quiera imitar eso, no simples congregantes de un recinto. Amado Dios, todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para nuestro siguiente episodio, para que sigamos conversando de familia y, por supuesto, a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Tienes libertad aquí, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Tienes libertad aquí, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tienes libertad aquí, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Tienes libertad aquí, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo soy tu casa, tu morada, yo soy tu hogar. Ven y cambia todo de lugar. Yo soy tu casa, tu morada, yo soy tu hogar. Ven y cambia todo de lugar. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. toga.